El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Cuando iniciamos el camino de la refundación, sabía lo difícil que sería resolver los grandes retos de Jalisco. Lo que nunca me imaginé es todo lo que nos tocaría vivir durante estos 5 años. Ha estado bien cabrón, pero nada nos detuvo. Nos pusimos a chambear sin descanso y a ras de piso. Tomamos decisiones duras pero necesarias y le pusimos un ejemplo a todo México de cómo se gobierna con honestidad, eficacia y valentía. Por eso hoy Jalisco tiene rumbo y está más fuerte que nunca. Queda un año de trabajo, no vamos a fallarle a la gente. Primero Jalisco.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este tercer episodio de la segunda temporada de ¿Y ahora qué? Ya escuchábamos en el intro a un político más queriendo ser... hacer clic con la chaviza usando las palabras súper forzadas.
Jefe, una idea buenísima.
Cuando sabemos que el señor realmente las berrea cuando está súper emperrado, pero bueno, antes que nada, en este contexto mexicano, Día de Muertos, oliendo a cempasúchil, ¿cómo están, compañeros?
¿Qué onda? ¿Cómo andan?
Todo bien.
Pues en efecto, ya escuchábamos ahí a nuestro querido gobernador.
Señor gobernador, por favor.
Este es el spot. Uno de los... ¿es el único?
Son muchísimos. Van tres.
Pero fue el primero, ¿no? Fue el primero.
Ese sí, fue el primero.
Porque obviamente querían decir, ah, huevo, que con esto...
Vamos a conectar con la
a
chaviza.
A la hora que estamos grabando ahorita, está ese, está el de líder en el deporte y está el de conectividad, Jalisco Conectado, carretera, etc. Y hay por ahí varios, de hecho en su página que tiene ahí en YouTube, están ahorita como pendientes, no los han sacado al aire, pero son más de una decena de spots. Entonces... pues ahí está el quinto informe de nuestro gobernador, con aciertos, con virtudes, con sus defectos. ¿Cómo va la canción?
Sobre todo con muchas mentiras, ¿no? Yo creo.
Como todo informe,
pendientes,
en realidad.
¿No? Pendientes, aciertos, creo que hay de todo. Me parece
pendientes
que...
a resolver el último año, no
y además,
sé.
¿Los
no,
o sea, va a mencionar?
Van a quedar pendientes. No, y yo creo que la particularidad de este gobierno de Alfaro, si vemos la parte, digamos, negativa, es eso, que efectivamente no los va a hacer, ha sido muy insensible en muchos temas y ha sido muy falto de autocrítica, ¿no? Nunca lo hemos visto en un ejercicio realmente de autocrítica. Me parece que sí se ha avanzado en muchos temas. Creo que hay temas que no han hecho crisis y que están, digamos, con un ejercicio aceptable en tema de obra pública, en tema de educación,
¿salud?
De infraestructura, salud, exactamente. Creo que te das cuenta cuando no te escalan crisis, manifestaciones, y creo que este gobierno, en términos generales, esos rubros, creo que los ha mantenido de manera, pues si no positiva, al menos
estable.
Estable, exactamente. Pero sí creo que el tema de seguridad, por más que se escude, inclusive hoy, a la hora que estamos grabando, da un informe particular con los temas de seguridad, donde dice que estamos pues mejor que nunca y donde en datos de ellos la tasa delictiva en el estado bajó 24%, 24.5. Son cifras, como pues decías, pues muy mañosas, por no decir mentirosas, porque se basan realmente en la cuestión de denuncias, cuando la gente sabemos que ya no está denunciando por falta.
Y además que siempre usan este comparativo de en 2018, cuando inició esta administración, o sea, nadie voltea a ver, no sé, el año pasado o el antepasado, donde incluso en la gráfica está
o depende,
derrumbándose, ¿no?
Si el año pasado te fue mejor, sí. Pero mejor dices, el año pasado, entonces esa manera de que los gobernantes, no nomás Alfaro, todos los gobernantes juegan con estos datos porque pues ahora sí que se comparan o con el trienio anterior o con hace 10 años o con el 18, con el año pasado. Entonces, pues es una forma de manipular pues las cifras, ¿no?
Y además se ha vuelto un ejercicio bastante, además de aburrido, pues un tanto patético, diría yo.
Obsoleto,
porque,
¿no? A veces.
Sí, o sea, cada que inicia un nuevo mes es un videíto de Alfaro hablando de frente a los jaliscienses a través de un video en sus redes sociales, claro que sí. Con unas grafiquitas o un pizarroncito, 100 impresiones, sacándolos a escena, diciendo esto, ¿no? Bajó tanto. Y siempre vuelve a decir lo mismo. Sabemos que este no es el escenario ideal que desearíamos, pero estamos trabajando. O sea, es como, pudo ser el mismo video durante 5 años sí, claro. Y nada más iban cambiando como el nombre de mes o yo qué sé. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto el informe de gobierno, de su quinto año de gobierno, oye, pues va a ser interesante, además de que no quiso, no es que no quiso, no va a acudir al al Congreso, que también habría sido un tanto gracioso porque, pues bueno, no creo que lo hubieran cuestionado tanto.
Y en este informe de seguridad que hace el día de hoy, también otra cosa es el tema de los desaparecidos, ¿no? O sea, que durante 5 años, obviamente se sabe que es un tema que se venía arrastrando desde el sexenio pasado, pero el repunte que tiene durante estos 5 años y que además lo han pues echado por la borda. En realidad no ha habido una atención a los desaparecidos, así como el gobierno federal tampoco la ha tenido. Sí. Es algo en lo que el gobierno estatal con Enrique Alfaro también ha fallado, ¿no? O sea,
y además
haciendo la comparación con lo que mencionaban, perdón, de salud y demás, que en comparación con pues la nula atención que Andrés Manuel ha tenido, y al contrario, que le ha quitado recursos y demás, aquí se ha fortalecido. Pero yo creo que los desaparecidos para mí es como la gran deuda que va a dejar Alfaro, y sobre todo no tratar el tema con la responsabilidad, con la atención que las familias, que las víctimas y todos se merecen, pues, ¿no?
Y además confrontarse, porque no es uno ni una ocasión en la que ha hablado directamente de que hay infiltrados en el grupo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, que la agenda es otra, que se prestan para fines políticos. O sea, siempre tratando de desviar la atención. Incluso ha llegado a ser, me parece, desde mi punto de vista, bastante grosero, además de insensible con el tema. Y también Andrés Manuel lo ha hecho, ¿no? Esta idea de configurar al enemigo en esas personas, yo creo que ha generado bastante malestar, porque además, como sabemos, la cifra de desaparecidos que existe en Jalisco es altísima, de los datos oficiales, más allá de todo la cantidad real que puede existir. Y lejos de tratar de pues sí enfocarte a lo que se ha avanzado, en realidad, al ser un tema tan delicado, se habla poco de ello, y cuando se habla es muy difícil que no existan declaraciones desafortunadas. O sea, creo que podríamos, claro, hacer como una colección de declaraciones desafortunadas que ha hecho Alfaro respecto a ese tema.
Y sobre este tema también los funcionarios que están en este tema, ¿no? El fiscal también ha sido muy criticada, la fiscal de desaparecidos Blanca Trujillo. Creo que el esfuerzo quizá que podemos destacar, por así decirlo, en este tema particular fue esta plataforma de Sisobit, uh-huh, para localizar el sistema, pues, de información de personas desaparecidas, que aún así se critica mucho porque ellos en su registro pues tienen 12,000 personas, ¿no? Cuando sí, el dato que tienen los colectivos y otras fuentes son más de 18,000, 20,000 personas desaparecidas en el estado. Me parece que el tener esa base informativa creo que es un paso. Pero sí, creo que a lo que se comprometió, y como fue creciendo el tema que decíamos, ya viene arrastrando, por supuesto, ya Alfaro entra con esta crisis en Jalisco.
Y se desborda en esta administración.
Pero se desborda en esta administración, se le sale de las manos, empieza a confrontar inclusive en algunos momentos a colectivos, a deslegitimarlos. Y en el tema particular de seguridad, pues también otra vez en este informe que da hace unas horas, hace unos minutos, vuelve a remeter contra la prensa, a decir que el tema de seguridad es culpa de es la percepción que ha creado la prensa mezquina, ciertos personajes. Entonces, híjole, qué lamentable pues que no haya una autocrítica real.
Y sobre todo, más allá de la autocrítica, yo creo que, digo, evidentemente no se le aplaudiría, pero sí eliminaría como este enojo que hay en contra de su gobierno en este tema, si se tratara el tema con dignidad, ¿no? Y que no, justo no confrontara ni a los medios, ni a las personas en los colectivos, ni las víctimas. O sea, creo que esa parte de comunicación es la que le ha fallado como para que el tema hubiera sido medianamente manejable y sí, que a lo mejor, no digo que eso va a reducir la cantidad de víctimas o las hubiera reducido, pero creo que sí lo hubiera hecho más manejable en su administración, pues.
Y esta insistencia o terquedad en repetir la misma estrategia utilizando el mismo discurso que ha sido criticado tantas veces y que al final puedes comprobar que no está funcionando en algo a lo mejor que luego es muy subjetivo, pero es muy medible, la percepción de inseguridad que tiene la población, ¿no? O sea, podrás tú vivir en Alfarolandia y creer que la prensa sigue teniendo la culpa, bla, bla, bla. Pero si sales a la calle y le preguntas a la gente, no solamente de a pie, o sea, todo tipo de personas, en cuanto al tema de inseguridad, te van a responder que la percepción es de inseguridad y es alta, ¿no? Entonces te refleja que no está funcionando esta estrategia, más allá de que ha sido muy criticada.
Y que son números de incidencia delictiva que según ellos, todo el sexenio se mantuvo con tendencia a la baja y demás, pues no sirven de nada si al final justo no generas esta percepción positiva, ¿no? Y también nada más, ya a lo mejor para ir cerrando un poquito, pues el tema de feminicidios, ¿no? Que justo en días pasados nosotros lo comentábamos, que alguien por ahí en Twitter, ahora X, hizo un mapa, ¿no? De los puntos donde ha habido feminicidios. Y pues está canijo, ¿no?
Y violaciones.
O sea, ves el mapa y pues te das cuenta que en todos lados.
Sí.
Y que a lo mejor esta fue una percepción que yo tenía errónea, y que era que a lo mejor en las periferias se podrían dar más este tipo de situaciones violentas, pero desafortunadamente no es así. Y el centro de Guadalajara está muy concentrado con violencias de feminicidio y violaciones sexuales.
Que además uno pensaría así como de rápido, si no te pones como a ver los detalles o el contexto, que lugares tan llenos de gente como una zona centro de la capital del estado, pues a lo mejor tendrían menos posibilidades hasta por la cantidad de personas que están transitando, ¿no? Y no, realmente es una locura. Y habría que sumar que en el ejercicio que realiza esta persona muy interesante, solo es a partir de las denuncias. O sea, vamos a todo lo que no se denuncia, todo lo que pasa también dentro de los hogares. Entonces, bueno, todo un tema, a ver con qué novedades, ocurrencias.
Es el próximo
cifras.
Lunes.
Ajá, el lunes, informe ya, 6,
lunes
de noviembre.
6 de noviembre. Su informe ya completo. Decíamos, hoy fue nada más de seguridad. Y ya el lunes nos dará el informe de todo lo realizado. A ver si ahí sí dice los pendientes. Hay una autocrítica, pero bueno, pues decíamos.
99% horas. Probable de que no.
Y el tema de seguridad, pues como dice su eslogan, ¿no? Ha estado más cabrón desde que está él, ¿no? Aunque quieran decir que van bien.
Así es. Y siguiendo con pésimas noticias, la verdad es que los últimos días,
están peor.
Todo lo que poco a poco nos vamos enterando del paso del huracán Otis, no solo en Acapulco, sino en varias regiones de Guerrero. ¿Ahora qué con eso? Muy triste.
Primero, a preguntarle a Rosa Isela Rodríguez, que está allá. Ella es la secretaria de Seguridad Pública, que nos dé a conocer cuál es la situación.
La Fiscalía Estatal da un total de víctimas al momento de 39 fallecidos, 29 de ellos varones y 10 mujeres.
Sí, señor presidente, ya la repartición de despensas dio inicio. Ya a la fecha llevamos distribuidas 8,170 despensas y 16,080 litros de agua ya a las diferentes colonias, las colonias más afectadas.
Bueno, escuchamos un audio de una llamada que el presidente hizo pública el día sábado, en la que, bueno, se presume la entrega de 8,000 despensas, wow. Por Dios. Cuando los afectados son millones de personas, ¿no? Y no solo quieren una despensa, o sea, hasta el día de ayer martes, porque estamos grabando en miércoles, apenas se logró restablecer el tema de la electricidad.
Es que ese es un punto bien importante, porque luego, perdón que te interrumpa.
No, dale.
Es que el tema precisamente de estas personas que están en comunidades, bueno, sí, en regiones más alejadas, digamos, de Acapulco, o inclusive en el mismo Acapulco, es lo que decían, es que pues qué padre que nos hagan llegar despensas, pero no tengo luz. ¿De qué me sirve un kilo de arroz y un kilo de frijol si no tengo luz?
No puedo cocinar, ¿no? De hecho, justo la sociedad civil que se organizó en Ciudad, sobre todo en Ciudad de México, digo, yo sé que de todos los estados se estaba mandando ayuda, pero sobre todo en la Ciudad de México, es lo que decían al momento de pedir, ¿no? Los alimentos, que sean alimentos enlatados, que se puedan comer casi casi en el momento, o sea, que no necesiten de una preparación, porque no hay luz para refrigerar nada, no hay luz para cocinar nada. Entonces, bueno, la tragedia ha aumentado muchísimo, o sea, el conteo, y no se ve que esto vaya a restablecerse pronto, ¿no? Comentaba ayer.
2 años, dicen los empresarios.
Apenas ayer algunas zonas empiezan a tener luz. Lo que se ha visto pues también en redes sociales es que pues está enfocando mucho la ayuda en el tema de Acapulco, pero sobre todo también en Acapulco muy concentrado en el tema de la zona turística, de los hoteles, de la marina, el bulevar principal, Pero en mismo de Acapulco están ahí como los locatarios, ¿no? A lo mejor ya más locales de acá no ha llegado la ayuda y lo entendemos, pero no lo entendemos, ¿no? Entonces, o sea, sí queremos que esto se levante, pero pues también nosotros necesitamos ayuda y sobre todo el caldo de cultivo que ha sido para el tema del crimen organizado, ¿no? O sea, todos estos audios, testimonios que circulan de que el crimen organizado disfrazado de Guardia Nacional o junto con la Guardia Nacional, realmente pues no lo sabemos quién sea, están interviniendo las carreteras para quitar la ayuda, para llevársela, y no solo para quitar la ayuda, según hay testimonios de me asaltaron, me quitaron todo, dinero, camionetas, carro, lo demás que llevaba, ¿no? De pertenencias, celulares y demás. Entonces creo que la inacción del gobierno federal y sobre todo el gobierno estatal está muy canija.
Y lo que platicábamos antes de grabar y en días anteriores era también que ha surgido de manera bastante miserable la confrontación entre pro cuarta transformación, anti cuarta transformación, con el tema del huracán, ¿no? Si es cierto que existen los retenes en las carreteras o si no es cierto, quien da por hecho, por completo, que hasta, no sé, te van a matar, violar, bla, 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 si intentas llegar a Acapulco, y quien lo niega y dice que las carreteras hacia Guerrero son las más seguras del país, casi, casi. Entonces, lo que nosotros comentábamos también, y es que seguramente muchas personas que nos escuchan lo saben, es que Guerrero es una zona sumamente complicada desde hace décadas, sí. Que los últimos años han sido bastante, bastante horribles para los pobladores, no solamente en la costa, también en la sierra, no sé, en muchas partes, ¿no? Lo sabemos más allá de lo que podamos referir rápido como Ayotzinapa. Digo, el control del crimen organizado y las alianzas que tiene el crimen organizado con los diferentes niveles de gobierno está muy intensa ahí. Entonces, este tipo de situaciones en los que realmente, por más que existan los protocolos y se aplicaran ante un desastre natural, realmente nadie está totalmente preparado, ¿no? Ni autoridades, sí, ni personas, ni demás. Cuestionábamos también no solo la reacción, sino la prevención, ¿no? En un desastre natural no lo puedes controlar, puedes hacer un monitoreo de qué puede suceder. En este caso, el huracán avanzó y se convirtió en categoría 5 muy, muy, muy rápido. Es así como un tema internacional, el caso en específico de cómo fue evolucionando. Sabemos que quizá no podías prevenir y dejar el puerto solo y sellado para que no pasara nada, pero sí había muchas acciones de prevención y de advertencia para medir el nivel de daño que podía generar desde un día antes, por lo menos, ¿no? O sea, faltó muchísima información. Pues es que
aunque hubiera pegado como categoría 3, categoría 2, categoría 1, yo creo que la prevención tuvo que haber sido la misma, que no se hizo ni siquiera pensando en que iba a pegar como categoría X, ¿no?
O sea, lo platicábamos en días anteriores con el tema que pasó aquí en Jalisco, aquel huracán Patricia, que el gobernador, inclusive hasta hubo memes y hubo bromas, pero bueno, fue extremado en la cuestión de prevenir.
Incluso hubo quejas, ¿no? Exactamente. De que exageraron.
Exacto. Es preferible eso, que realmente haya protocolos y en los temas de seguridad y más en este tipo de desastres, que se exagere. Y vimos al gobernador por toda la playa, el malecón de Vallarta con el perifoneo y salgan de sus casas. O sea, y hubo una campaña intensiva en redes sociales, en televisión, en radio, en prensa, desde semanas antes porque se veía lo que venía, ¿no? Acá en Guerrero creo que no hubo absolutamente nada y te das cuenta por las historias que estas son muy, muy, muy particulares de los cuidayates, de estos señores que estaban ahí.
Sí.
Que les ofrecieron $1,000, $2,000 para cuidar el yate y
por quedarse esa noche del huracán.
Por quedarse para cuando
como
pasara
si fuera
el huracán.
Una lluvia más, ¿no?
Pero el tema es que decían los empresarios o ellos, el acuerdo era: ¿sabes qué? Pues viene el huracán, vete al yate, cuídamelo para que cuando salga el desmadre, lo limpias, lo secas, lo echas a andar y ya para mañana está listo para que vayamos. Entonces, no se tenía conciencia de lo que venía realmente. Y esto te habla, pues, de una falta de protocolos, de preparación. Y no puedo entender que, por más que sí, el gobierno de Guerrero tenga mucho menos recursos que un gobierno del norte o de Jalisco. Sí, no, eso no tiene nada que ver porque es un gobierno estatal.
Y al empezar, que ni estuviera, ¿no?, la gobernadora en ahí, ¿no?
Andaba de fiesta, ¿no?
Que no estuviera ahí la gobernadora, que bueno, está bien, por X o Y razón, no estoy en el estado, pero pues no solamente ella.
Pero un día sin decir nada.
Un día sin decir nada, un día sin que nadie de su gobierno se moviera, o sea, a dar atención post huracán. Y también a mí me extraña mucho el tema de los hoteleros. O sea, porque sí, circularon muchísimos videos en el momento en el que el huracán está llegando al puerto.
Y los hoteles estaban llenos.
Los hoteles llenos, el personal sacando agua de los hoteles como si su vida no valiera, o sea, como el gerente o quien sea el encargado.
Porque no hay protocolos.
O sea, pero no es la primera vez que te toca. Claro, o sea, no es como de, o sea, estás en la costa, todo el tiempo tienes este tipo de amenazas y que no tengas un protocolo como hotel.
O que no lo apliques en caso de tenerlo.
Me parece muy irresponsable, sí, pues.
No, fue terrible.
Entonces yo creo que digo, sí, evidentemente ahorita ya la responsabilidad es mucho del gobierno de ambos, estatal y federal. Pero en su momento yo también creo que muchos empresarios justo que les pidieron a las personas que cuidan yates o en otras propiedades que se quedaran y los propios hoteleros que tenían a su personal ahí a pie de hotel sacando agua, me parece una irresponsabilidad muy, muy grande.
Y las reacciones siempre tratando como de minimizar la tragedia, ¿no? Que al final no te dan tranquilidad. Además, ni siquiera se están escuchando las personas que te necesitan escuchar, ¿no? Porque no tienen luz. Pero bueno, este querer hablar hacia el resto del país y hacia las críticas fueron, no sé, 5 días de un discurso bastante ligerito y amigable de sí, vamos a estar ahí y demás. Hoy ya parece que da un poquito el giro de no, es un hecho, digo, de parte del presidente, de que todos los esfuerzos están concentrados ahí. Pero también ayer, bueno, no nos fue tan mal.
No fue tan mal.
Como no son tantos los muertos.
Y otra, además, la información. La guerra de cifras también.
Sí, justo, que la información sigue siendo muy opaca, ¿no?
El presidente hasta ayer decía que eran 40 y tantos muertos y la misma casi cantidad de desaparecidos, 40. O sea, en un total de 100. Pero, por ejemplo, en esta parte de las historias de con estos estas personas que cuidaban yates, la ¿cómo se llama? La Cámara de Comercio y Turismo de Acapulco decía que ellos contabilizaban más de 120 desaparecidos.
Nada más de los que estaban cuidando yates.
Y esos los puedes contabilizar casi como muertos.
Sí,
¿no?
Claro. O sea, son 120. Muy pocos lograron salir.
Y pues historias realmente que están tristísimas, pues, de cómo dicen que los veían volando. O sea, gente que realmente por la necesidad de dinero tuvieron que esperarse. O sea, terrible. Yo creo que el gobierno de la República tiene una enorme oportunidad de realmente, sí, va a costar 2, 3, 4 años, pero por fin que reconfiguren Acapulco, porque era el estado o una de las ciudades más desiguales del mundo, o sea, a nivel de Mozambique, de África. ¿Por qué? Porque sí vemos la costa y los hoteles de lujo, pero atrás de todo eso, lo que ya comentábamos en charlas anteriores, pues toda esta gente que quedó incomunicada, que sus casas o lo que aparentaban casas, quedaron destrozadas. Entonces creo que es una oportunidad grandísima para sí que venga un programa realmente de reconstruir sí, Acapulco, pero sí con estímulos fiscales a quien realmente, quien está invadiendo playa, mi hijo, pues te vas patas porque no vas a invadir playa. Sí le vas a meter a esto, vamos a dar este empleo, pero principalmente que la zona o en cuestión urbanística que reconstruyan Acapulco, que es una ciudad pues más igualitaria, menos en cuanto a acceso, servicios. Y por supuesto que yo veo que el gobierno de la República y el que venga debe tener como punto fundamental ya en el presupuesto y como plan de gobierno como tal, la reconstrucción del puerto, que realmente reordenen y reconstruyan la ciudad en su totalidad.
Ahora ya presentaron el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada, no solo en Acapulco, también en Coyuca de Benítez por el huracán. Y bueno, son 20 puntos, pero se resumen básicamente, no, son 17 puntos. Bueno, se van a adelantar los programas, el depósito, bueno, no el depósito, la programas entrega, sociales, porque ¿no? Va a haber alguna dinámica ahí diferente, dado que ya ni siquiera hay dónde puedas ir a sacar dinero de los programas sociales. Hay varias modalidades de créditos que se van a dar a personas, o sea, familias, pero también a microempresarios y a empresarios con ciertos beneficios en cuanto a menores intereses, un mayor lapso para que puedan pagar y demás. Hay detalles como que no se va a pagar el servicio de luz, ¿cuál? Que no tienen, en 3 meses.
Ah, bueno,
van
gracias.
A aumentar el número de becas para estudiantes. Bueno, son detalles de ese tipo que ya se hicieron como oficiales, pero definitivamente se necesita. Había ya muchos problemas, como tú lo mencionas. Entonces, si no es una estrategia, digo, me choca lo de integral cuando viene de parte del gobierno. Pero es que sí tiene que ser integral,
ver,
¿no? No
esto.
Puedes nada más levantar los hoteles y medio acomodar las casas que están más a la vista. Hay una situación muy compleja también de la cantidad de personas que dependen del turismo que trabajan en todos esos hoteles, en los servicios que tienen que ver con alimentos, con transporte y demás. La cuestión de dar certidumbre a los turistas que no son de México y también a los de México. Entonces, es un asunto que a mí me parece bastante... O sea, tiene que ser como una reconstrucción muy profunda y sabemos que en México eso es...
Ese
muy
es el reto.
Complicado.
Y yo creo precisamente a esto que mencionabas, si vas a reconstruir un hotel, bueno, que el hotel ya esté reglamentado en la cuestión del uso de suelo y dos, que si vas a levantar este hotel, que tenga ya una certificación de que los materiales van a ser resistentes a futuros huracanes. No podemos impedir o no se pueden evitar ciertos desastres, pero por supuesto que los materiales hoy en día te pueden resistir un impacto mucho mayor. Entonces, desde todo eso va desde esa logística, desde la reconstrucción integral, como tú lo mencionas, para que realmente sí vas a tardar más de 3 años. Se van a ir quizá a 2 alcaldías, quizá o terminaría el siguiente presidente al último de su sexenio, pero que realmente reconstruyes la ciudad con responsabilidad, creo yo.
Y ahora sabemos que Acapulco en particular, pero muchas zonas de Guerrero no son administradas, digámoslo así, por el gobierno en turno desde hace muchos años. Entonces aquí también pues va a haber un reacomodo y veremos cómo los líderes de cárteles que operan en la zona y que realmente tienen el control económico, social y en muchos
político.
Sentidos territorial, político, pues ahora sí que se van a involucrar en este plan de reconstrucción, porque también como puede ser el camino de que me deje de interesar todos los beneficios que a mí me daba Acapulco como punto marítimo, turístico, bla, 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 como puede ser que me interese todavía más. O sea, pienso como en la cuestión inmobiliaria y en claro. Esta del desarrollo. No sé, es muy complejo y la estrategia tiene que estar, sí, bien pensada, bien planeada, pero también ser muy real a las condiciones de lo que está pasando. No como nos gustaría reconstruir Acapulco, sino cómo realmente sí, claro. Se puede o no hacer.
Y yo nomás para cerrar, ahí está el Fonden, ¿eh? Ahí les encargo.
¿El qué?
El desaparecido, ¿sí? Fonden.
Justamente.
Que ahorita, para nuestros amigos, se garantizaba antes con este fideicomiso que el 0.4% del presupuesto siempre se fuera hacia el Fonden, a este fideicomiso. Hoy habría casi 40 mil millones de pesos, pero
no están.
Lo desapareció.
El Fonden es el Fondo de Desastres Naturales.
Así es.
Y bueno, pasando a... Les vamos a actualizar de manera muy puntual lo electoral.
Para no hartarlos.
Sí, porque no hay mucho, ¿no? Entonces, en tema nacional, Morena... Bueno, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hizo un anuncio de las fechas que ya se le pasaron. Había dicho que este lunes 30 haría el anuncio de los candidatos a las gubernaturas.
Apenas la semana pasada decíamos que Morena más o menos había respetado, sí, al menos los tiempos.
Y pues no. Bueno, ya nos callaron.
Porque los problemas ya los superaron.
Ya hay madrazos
adentro. Evidentemente ya sus resultados de las encuestas, estoy casi segura que arrojaron todos hombres.
Exactamente.
Entonces salió a decir Mario Delgado que van a posponer la elección o publicación de estos candidatos hasta el 10 de noviembre. Sí. Porque pues están trabajando en ver cuáles estados son los que se quedan con mujeres, porque evidentemente ningún hombre de los que ganó está dispuesto a dejar, ¿no?
Exactamente, para ver qué encuesta cucharean y, miren, aquí sí ganó mujer.
¿Y quién se va a quejar menos, no? O con quién puedes negociar para que
exacto.
No se prendan.
Y por cierto, este fin de semana ya anuncian la coalición, digamos de manera oficial, en Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, la coalición Morena, PT y Partido Verde.
Pero aquí está la duda, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver si aquí, como se ha dicho, a ver si los partidos locales Futuro y Hagamos también se suman a esta coalición para que sea Hagamos, PT, Partido Verde, Futuro y Hagamos, sí. Serán todos contra Movimiento Ciudadano, evidentemente.
Entonces,
a
bueno,
ver si se formaliza.
Morena, la próxima semana, tenemos jueves 9. Todavía no vamos a saber, ¿no?
¿Algún
qué
día?
Onda. Sí, ahí les estaremos diciendo cuando ya
si
se logre
noticias,
tener noticias.
Si decimos
noticias.
Algo, si no, les prometemos que no... No los aburrimos con
y
esto.
Movimiento Ciudadano a nivel nacional, la semana pasada...
¡Ánimo!
No, a nivel nacional.
Ah, perdón.
Espera, todavía no era.
Sí, ánimo.
A nivel nacional, la semana pasada, por ahí nos brincamos una noticia de que Samuel le habían aprobado la licencia.
Porque no nos importaba.
La verdad es que...
Básicamente.
Lo importante y relevante fue que pues pusieron de gobernador interino a un... elegido por el PRI y el PAN, ¿no? Un representante del PRI y el PAN. Entonces,
justo lo que no quería Samuel.
Le jugaron chueco, evidentemente, pero también se sabía. O sea, o no le
aprobaban. Porque él quiso jugar chueco.
O no le aprobaban la licencia o se la aprobaran, o se la aprobaban. Aprobaban como se la aprobaron, ¿no?
Sí, o sea, le aplicaron un ¿me quieres ver la cara de estúpido? Por supuesto que no.
Entonces, bueno, ahí esa puntualización de que Samuel, pues ya, no sé, ¿ya se registró o se va a registrar?
Se va a registrar.
Se va a registrar. Todavía no sí, se registra.
De hecho, la licencia es para eso, para evaluar si se registra.
Tuvo su informe.
Aún no son las fechas, pero todo parece indicar que si... Que va a ser el candidato de MC a la presidencia. Todavía está el tema de Marcelo.
De Marcelo. ¿Verdad? Yo también creo que ahí Marcelo sí va a entrar, pero bueno.
Y va a ser, digo, lo que creo que es un hecho es eso, ¿no? Va a ser o Marcelo o Samuel, el candidato de MC a la presidencia, que evidentemente quien sea de los dos le va a pegar con todo a Xochitl y esto le ayuda mucho a Claudia Sheinbaum.
Sí, porque sabemos que es el acuerdo con Morena, ¿no?
Y en MC local.
Y en MC local, ahora sí.
¡Ánimo!
Ya tenemos a nuestro futuro gobernador registrado, ¿no?
Como dicen ahí los opinólogos, ¿candidato de unidad o candidato único?
Pues, candidato único, definitivamente.
Sí, yo también apuesto por el candidato único.
Sí,
yo,
o sea, se ven bastante esforzados los discursos de apoyo y de ya vamos juntos.
Ayer
y
antier ya tuvo todo el apoyo, al menos en redes sociales. Hay que recordar
hasta
que
hasta los más hipócritas lo apoyaron.
No vamos a decir nombres, pero sí. Creo que la imagen
sí es. ¿Pero el secretario del trabajo qué?
Creo que la foto sí revela mucho que pues no están muchos de los personajes, liderazgos que compitieron inclusive contra Pablo para la candidatura. Pero bueno, ya está ahí el dirigente Manuel Romo, está por ahí Verónica Delgadillo, y al que se le ve muy juntito al alcalde de alcalde con licencia.
Exalcalde.
Esa Chava Zamora que va con todo por Guadalajara.
No, hasta guiño, o sea, y coqueteo y todo.
Fotito de estamos comiendo, desayunando, que estaban haciendo juntos el fin de semana. Todo. También Alfaro.
Ah, estaban viendo el clásico.
Sí, ya muy
se fueron a Monterrey,
Real
¿no?
Madrid. No, estaban en. Ah, sí.
Sí, para el informe de Samuel.
Sí, fueron allá.
Sí. Y vieron el clásico de España, Barcelona-Real Madrid.
Ridículo.
El gobernador Enrique Alfaro, Chava Zamora y Pablo Lemos.
Y el gobernador y el futuro gobernador.
Y el futuro alcalde, quizá.
O no.
Porque ahí está también fuerte Vero Delgadillo. Bueno, lo que sabemos ahorita es que ya creo que es un hecho de que se va a disputar la alcaldía Vero Delgadillo y Chava Zamora de Guadalajara. Uh-huh. Juan José Frangí ya se reelige para Zapopan, Citlali Amaya para Tlaquepaque, Quirino Velázquez en Tlajomulco, y ya, pues evidentemente ya lo demás...
Se sigue acomodando, ¿no?
Se sigue acomodando.
Y que yo creo que es algo...
Y la fórmula del Senado que decíamos, ¿no?
De Mirza Alberto Esquer. Exacto. Ajá. Pero no está definida.
No, porque Clemente también se va a reelegir.
Sí, o sea, está todavía ahí. Sí, yo creo que sí va a quedar así, pero todavía no es un hecho. Y nada más como para resaltar en este tema lo que han dicho los opinólogos desde la semana pasada a hoy, el tema de la operación cicatriz, ¿no? O sea, que sí tiene que hacer Pablo para que de verdad nadie al interior de Movimiento Ciudadano le juegue chueco, porque creo que es muy, muy fácil que toda la base electoral que tienen en los diferentes municipios en cualquier momento le juegue en contra y que se movilice a favor
y
de Morena.
Y se siente como ya express, ¿no? La situación, como
sí,
que
claro.
Sí, en cualquier momento, no, o sea, con
estamos
pincitas.
A nada de que se filtre el primer chisme o la primera traidora. Y creo que va a cobrar relevancia.
Bien.
No, total, porque qué aburrimiento. O sea, una vez que se sepa quién va a ser probablemente la candidata de Morena, eso va a cambiar muchísimo el juego, porque entonces sí viene la alianza bajo
¿candidata?
La mesa.
¿Y el doctor Romelí qué?
Bueno,
no sabemos. Pero eso va a definir mucho la lealtad dentro del Movimiento Ciudadano. O pues te voy a conseguir unos votos, Morena, claro que sí, porque me caga Pablo, un decir. Y bueno, ya para cerrar, vamos con la tacha de la semana, con un nunca espero nada de ti y aún así
logras decepcionarme.
Maldita miserable.
La tacha de la semana.
Yo mandé una tarjeta al presidente con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, si se podía exentar el recurso, derivado por lo que está pasando el país y en específico la gente de Guerrero. Pero pues no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad el presidente. Simplemente lo anunció en el abanderamiento, como lo vieron todos ustedes, pero no hay ni una cantidad definida hasta hoy.
Bueno, ahí escuchamos a nuestra queridísima titular de la CONADE, exdeportista, que en su momento hizo muchísimo drama porque no había apoyos económicos para los deportistas en México, Ana Gabriela Guevara, diciendo que, bueno, hay una... ¿cómo se llama? ¿Un premio económico? Sí, premio económico que el gobernador pues ya había comprometido.
El presidente, perdón.
Sí. Ya, es mi enojo. Para los medallistas en los Juegos Panamericanos, que ahí sí quisiera hacer como una pequeña pausa y puntualizar. Ella menciona que este premio pues podría irse tal vez a apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, porque al final de cuentas no es, digamos, que lo que se obliga a CONADE a darle a los deportistas, lo cual es una miseria. O sea, todos lo sabemos, ha pasado en muchísimos deportes, incluso en el fútbol también, porque digo, siempre decimos, ay, pues se lo dan todo al fútbol. Sí, es cierto, claro que sí, pero en esta situación es una crisis para los deportistas de muchísimos, de diferentes estados, bla, 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 porque CONADE les da un recurso muy, 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 muy pequeño y es imposible que un atleta de alto rendimiento se ponga a chambear en tres cosas para poder luego ir a entrenar. Entonces ella dice muy tranquila que pues igual esto nomás era un premio, ¿no?
No, aparte digo, estas recompensas son, digamos, que para estos atletas, para estos, casi, casi como la tanda. Pero, ya la tienes comprometida, o sea, sí, claro. Tú ya piensas, ya cuentas.
No, pero digo, además, es una situación ya como de libre albedrío de los propios deportistas. Si al momento de recibir ese premio, ellos lo quieren donar a la situación que está pasando esta zona, ¿no? De Guerrero.
Lo peor es que este recurso no es, como decías, no es de la CONADE. O sea, no tiene por qué opinar de un recurso que ni siquiera compete a ese organismo. Entonces, oye, pues estaría también bien chido, cabrón, que también mejor donaras tu sueldo en vez de estar hablando. ¿Cómo te pones a decir, pues este sería no? O sea,
sí, les quitamos el premio a los deportistas. Claro. O sea, que además hacen el máximo esfuerzo con cero pesos que les das, ¿no?
Todos tenemos que ser solidarios, pero creo que el gobierno tiene su obligación y hay muchas formas de dónde sacar. Oye, si a un medallista le van a dar 50,000 pesos, o sea, para el gobierno no es nada, se lo puede dar. ¿Cómo le quitas un estímulo?
Y que además sabemos, o no, pero bueno, muchos de esos premios les sirven para poder ir a competir a las clasificatorias o a los mundiales
para financiarse a los demás.
Porque muchas veces si no vas a los clasificatorios, pues sí, qué bueno, ganaste medalla de oro en los Panamericanos, pero ahí te quedas, ¿no? O sea, si no hay un pase directo, no lo vas a lograr. Pero bueno, así las cosas en nuestro México mágico. Muchas gracias por escucharnos una semana más.
Vámonos a la chingada.
Y hasta la próxima.
Bye.